La historia que te voy a contar ahora tiene como protagonista a María Ángeles, pero su situación la comparten más de 1 millón de personas en España. Son personas a las que no les ha quedado más remedio que convivir con un virus que entró en nuestras vidas en 2020 y que a día de hoy todavía se resiste a irse de las suyas. Me refiero, claro, al COVID persistente. María Ángeles tiene 41 años, pero cogió el virus por primera vez con 39.
La primera vez fue en septiembre de 2020. Hubo varios compañeros de mi centro de trabajo que en esa época pasaron también el COVID, así que parece ser que fue algún compañero de trabajo el que me pegó el COVID.
De aquella vez no tiene precisamente buenos recuerdos y aunque le dio una tregua de bastantes meses sin síntomas en aquel momento, el COVID volvió a aparecer en abril de 2022. Para que te sitúes, desde septiembre de 2020 hasta hoy convive con todos estos síntomas.
Los síntomas más frecuentes e invalidantes, sobre todo es la jaqueca y los dolores musculares y náuseas. Por ejemplo, ahora llevo 7 días con dolor de cabeza continuado y tengo sobre todo bastantes problemas cuando llevo pues a lo mejor un par de horas trabajando, me empieza a doler la cabeza y a partir de ahí me empieza a doler, suelo tener dolores por todo el cuerpo y cuando se acentúa un poco pues me dan náuseas.
Bueno, lo que nos ha mencionado son los principales síntomas, pero en realidad tiene muchos más, superan la 20. Como te puedes imaginar, el virus ha trastocado su vida en todos los sentidos, pero sobre todo en el laboral.
Primero estuve 10 meses de baja, luego pues volví un poco de manera progresiva. Cuando se me acabaron las vacaciones, pues al mes y pico vi que empeoraba drásticamente y tuve que hablar con el servicio sanitario de mi empresa, que bueno, gracias a Dios me dejaron coger una reducción de jornada y me han dejado teletrabajar. Y ahora cara a septiembre que quería volver a empezar a intentar trabajar todas las horas normales y a ver si podía volver a la oficina.
Y su manera de entender el ocio también ha cambiado. Por ejemplo, ya no viaja tanto, cuando sales de las primeras en volverse a casa y cualquier plan que hace, pues que sea un plan que no le suponga mucho esfuerzo físico. En cuanto a la solución, bueno, hay que decir que a día de hoy sigue sin saber cuál es la solución definitiva.
Al principio fue bastante, bastante desesperante porque yo iba de un médico a otro y no me sabían decir. Entonces viajé a Granada y ahí sí que me pusieron un tratamiento con ciertas vitaminas, melatonina y un antidepresivo para regular el sistema nervioso central. Y con esto pues mejoré sustancialmente, pero con la segunda infección pues volví a tener síntomas a diario. Entonces a día de hoy me hacen seguimiento, me van haciendo analíticas, pero no hay un tratamiento específico para lo que es el COVID persistente.
No hay un tratamiento específico para el COVID persistente. Es muy probable que te hayas visto reflejado en la historia de María Ángeles. Es posible que los síntomas que tú padeces sean similares o algunos otros. Es complicado todo esto porque, determinar, ¿no?, esos síntomas, determinar hasta qué punto son síntomas que aparecieron como consecuencia del COVID o no. También puede haber una cierta incomprensión social después ya de que pase un tiempo, ¿no? Pero te duele siempre la cabeza, pero ¿no será que te dolía ya antes? En fin, muy complejo todo esto, pero como decimos, sin una solución clara, por lo menos a día de hoy y para un montón de personas. Se están buscando alternativas, se están buscando soluciones y una de esas respuestas podría estar en la aféresis o el lavado de sangre. Es una técnica que consiste en insertar agujas en las venas y filtrar toda la sangre, eliminando los lípidos y las proteínas inflamatorias. Bueno, como decimos, es una técnica que se está testando, se está probando ahora mismo, está en ensayos clínicos y también lo va a estar en el Hospital Clínic de Barcelona. Miquel Lozano es jefe de sección de hemoterapia en el servicio de hemoterapia y hemotasia del Hospital Clínic de Barcelona. Miquel Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es esto de los lavados de sangre?
Es una técnica extracorpórea en la cual, como muy bien has dicho, se colocan unas agujas, se extrae la sangre, se separa en sus partes, en el plasma y las células aquello que queramos tratar se trata y el resto se devuelve al paciente. En el caso del COVID persistente, lo que estamos tratando es el plasma. Porque, como bien decías, sospechamos que en el plasma hay una serie de moléculas, hay una serie de proteínas que pueden estar detrás de estos síntomas de que, como nos explicaba María Ángeles, afecta a un número significativo de personas que han padecido el COVID.
Sí, la mayor parte de estas personas lo que reportan efectivamente son jaquecas, cansancio, y sobre todo jaquecas y cansancio. A partir de ahí hay una larga lista, ¿verdad?, de síntomas muy, muy diversos. Pero el dolor de cabeza y el cansancio casi siempre lo dicen todas aquellas personas que padecen COVID persistente. Y el problema es que no parece haber una solución. Por eso se están buscando alternativas. ¿Por qué esta podría ser una de esas alternativas? Es decir, ¿qué podría haber afectado o qué residuos del virus se le podrían haber quedado a estas personas en el plasma sanguíneo? ¿A qué está afectando como para que tengan estos síntomas?
No lo sabemos bien, porque cuando no tenemos una explicación única, entonces tenemos que buscar teorías. Y ahora mismo hay tres teorías que podrían explicar la persistencia de estos síntomas en las personas tras padecer el COVID. Una teoría es que es el sistema inflamatorio, el sistema inmune de la persona, que queda como hiperactivado después de la infección, y estas moléculas, estas proteínas asociadas a las defensas, a la inmunidad, son los que podrían estar provocando los síntomas. Después también hay otra teoría que se basa en el hecho de que hemos descubierto que el virus, restos de virus, se pueden encontrar semanas, incluso meses después de la infección. Y esto pudiera estar relacionado con los síntomas que estas personas padecen. Y por último, también hay una teoría que se está investigando, que es la de que podría haber fenómenos relacionados con un exceso de la coagulación que podría estar provocando esta serie de síntomas.
Comprendo. Y el sistema, bueno, este método del que estamos hablando, la féresis o lavado de sangre, me ha explicado usted perfectamente que se separan los diferentes componentes de la sangre y ustedes lo que tratan es el plasma. Pero ¿cómo se hace esto? Porque yo la única imagen que tengo de algo parecido es cuando he asistido a alguien que está donando sangre y que puede donar efectivamente no solo una donación de sangre habitual, sino que se puede donar, por ejemplo, solo plasma, y efectivamente se hace también por este sistema de la féresis, ¿no? Pero ¿cómo se hace el tratamiento? Es decir, en el mismo momento en que se está produciendo este proceso de que la sangre, entiendo que sale por un lado, va a una máquina y vuelve a entrar, ¿o cómo se hace?
Exacto, sí, ya lo he explicado muy bien. El procedimiento base básicamente es el mismo que utilizamos para las donaciones de plasma. Lo único que varía es la duración del tratamiento. Una donación de plasma, como muy bien ha comentado, que podemos ver cuando una persona va a dar sangre, pues consiste, vemos una persona, un donante, conectado a la máquina, que se le va extrayendo plasma. La cantidad de plasma que podemos extraer en una donación son 600 mililitros. Y esto es lo que es una plasmaféresis, una donación de plasma. Pero cuando queremos tratar el plasma en el caso de un paciente con COVID persistente o con otras muchas enfermedades inmunes, pues entonces la cantidad que tratamos es mucho mayor. Nos vamos casi a 3 litros de plasma. Y entonces lo que hacemos es, uno de los tipos de tratamientos es el recambio plasmático. Tal como dice el nombre, representa recambiar el plasma. Extraemos aproximadamente entre 2,5 litros y 3 litros de plasma de este caso el paciente, y lo sustituimos por una solución de albúmina segura, estéril, que reemplaza este plasma. Esto sería una forma de tratamiento que se está investigando para tratar el COVID persistente. Y otra forma es una forma que se llama HELP, que viene a decir que es una precipitación de macroproteínas que se realiza con heparina también de forma extracorpórea. En este caso, lo que hacemos es pasar el plasma de la persona, lo pasamos por una columna, una especie de cartucho, ahí esas macroproteínas quedan retenidas y entonces le devolvemos al resto al paciente. Es decir, que en estos momentos se están investigando distintas formas de aféresis terapéuticas y en estos momentos pues no tenemos datos para poder decir cuál de las dos es mejor, si el recambio plasmático o la precipitación con heparina extracorpórea.
Doctor, ¿y se está haciendo ya a modo de experimental, por decirlo así, por lo menos de estudio clínico, se está aplicando ya este sistema con personas que padecen COVID persistente?
Efectivamente, aquí en Barcelona, en el Hospital de la Vall d'Hebron, han empezado un estudio clínico donde están investigando el papel del recambio plasmático en el COVID persistente. Nosotros en el Clinic ahora mismo lo que estamos investigando es intentar identificar en aquellas personas que tienen los síntomas, que tienen clínicas intensas y que los incapacita, como lo que nos explicaba María Ángeles, pues encontrar marcadores en el plasma que nos permitiera identificar a qué personas se van a beneficiar más del tratamiento con aféresis.
O sea, porque habría personas más adecuadas, digamos, para este tratamiento que otras.
Exactamente, porque lo que le comentaba antes de estas teorías que tenemos en estos momentos para explicar el COVID persistente es porque no tenemos datos unívocos que nos permitan decir que la causa es una. Entonces, creemos que la mejor aproximación para tratar a esta complicación del COVID sería identificar qué personas se pueden beneficiar mejor del tratamiento con aféresis. Pero ahora mismo están, por ejemplo, los ingleses han empezado un estudio que van a incluir más de 4.000 personas, en la que van a intentar tres tratamientos diferentes, más o menos en la línea de estas teorías que le explicaba antes, para poder ver quién se va a beneficiar mejor con estos tratamientos.
La verdad es que me imagino que para la comunidad científica es también, no sé si calificarlo como sorprendente, ¿no?, o alucinante, de repente encontrarse con esto, ¿no?, con el COVID persistente y encontrar un montón de gente, que además son muchos, hablamos de un 10% prácticamente de la población que ha padecido COVID, que de repente presenta unos síntomas y que no se sabe cómo atacarlos, porque no se sabe realmente cuál es el problema, cuál es la causa. Y como vemos, se están investigando tratamientos nuevos para hacerlo, pero no cabe duda que es un mundo en el que ahora se encuentran ustedes, que ahora mismo todavía pues no saben muy bien por dónde les va a llevar esta experimentación.
Totalmente, totalmente. Es así, es un auténtico desafío lo que estamos viendo. Nos pensábamos que el COVID sería un virus respiratorio como los que hemos estado tratando en el pasado, y desgraciadamente nos está dando sorpresas continuamente, desde las clínicas, desde las formas agudas graves que hemos estado observando hasta ahora estas formas de COVID persistente que estamos viendo y que, como muy bien dice usted, afecta más del 10%, hasta un 10% de las personas que han pasado COVID, con lo cual realmente los sanitarios tenemos un desafío delante de nosotros.
Ya lo creo. ¿Hasta qué punto, doctor, los procesos inflamatorios están detrás de tantos problemas que desconocemos, ¿no? Ese proceso inflamatorio que podría estar también detrás de estos síntomas que se le han quedado como COVID persistente a muchas personas, ¿no? Se habla poco de esto y de cómo tratar esa inflamación, ¿no?, celular o inflamación, que muchas veces hay procesos que desconocemos pero que están en la base de muchas enfermedades.
Sí, evidentemente. Hombre, yo creo que el sistema inmune, el sistema y la inflamación, que es una consecuencia de la reacción del sistema inmune, nos protege y nos salva la vida, pero desgraciadamente en ocasiones se desregula y entonces empieza a atacar estructuras que son propias de la persona. Y un ejemplo claro son las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Pero hay otras, como bien dice, estas enfermedades inflamatorias, que después de una infección viral, pues el sistema inmune desregulado, pues las provoca, y en estos momentos pues estamos intentando identificar marcadores para poder identificar qué personas lo tienen y poder diseñar el tratamiento mejor para ellas.
Bueno, pues como vemos, se está investigando y mucho en este sentido. Es esperanza, desde luego, para todas estas personas que mantienen después de tanto tiempo todos estos síntomas, que en muchos casos son más incapacitantes, en unos casos más que otros, pero que quizá además, como yo decía, no sé si en este momento, pero quizá dentro de unos años se puedan enfrentar, si no se curan, si no mejoran, también a una especie de incomprensión social o laboral, que bueno, que es importante atajar cuanto antes. No sé, que estaba yo pensando, doctor, por ejemplo, en la fibromialgia, ¿no? Una enfermedad también tan compleja, tan difícil de determinar, que es incapacitante para muchas personas, pero que socialmente en muchos casos y en el entorno, incluso en el entorno laboral, no se entiende, ¿no? Pues hay muchos afectados por COVID persistente que a lo mejor, bueno, pueden llegar a estar también en esta situación. O sea que es muy importante este tipo de investigaciones para que estas personas, bueno, pues mejoren en cualquier caso de su sintomatología. Miquel Lozano, jefe de la sección de hemoterapia en el servicio de hemoterapia del Hospital Clínic de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Adiós, Pilar, buenas tardes.